ahora en vivo desde el Estudio 1 en Birmingham, Alabama. EWTN, Radio Católica Mundial, y el Ministerio Mensaje presenta.
A solas con Jesús se encuentra mi vida, se encuentra mi alma. A solas con Jesús, y quisiera oír su voz que dice: ven a mí, tú que estás cansado y agobiado, y yo te haré descansar. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta, solo Dios basta.
A solas con Jesús.
A solas con Jesús.
Queda con ustedes el Padre Pedro Núñez.
Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, Jesucristo. ¿Qué tal, queridos amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa, A Solas con Jesús. Dios les bendice a todos ustedes. Y sé que vamos a tener un programa muy interesante, cargado de bendiciones. Así que no sé si vamos a tener tiempo para cualquier pregunta o comentario. Si las quieren hacer, por favor, más que bienvenidos. Si no las podemos contestar en este programa, con el favor de Dios, le contestaremos a la mayor brevedad posible en el próximo programa. Vamos a estar hablando sobre una pareja que optó en algún momento de su vida por cambiar el curso y el destino de su existencia y comenzar a vivir de acuerdo ya no a lo que el mundo prescribe, que es haz con tu vida lo que tú quieres, en fin, ¿verdad? Sino que fue un cambio total. Eso se llama en griego metanoia. Metanoia es un cambio de lo que eras a lo que vas a ser. Y lo que eras, pues, si eras una persona mundana, una persona que vivía en el mundo, una persona que le importaba poco lo que Dios quería o pensara de ellos, al punto de comenzar a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero antes de hacer absolutamente nada más, antes de hablar con ellos, hermano que me escuchas, hagamos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en oración, hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea su Dios. Gloria a ti, mi Señor. Salve Dios sus corazones rotos, los corazones heridos. A veces hacemos cosas, Señor, que sabemos que están mal hechas, pero las hacemos de todas maneras porque queremos llenar el vacío que tenemos en el corazón. Y nos damos cuenta, Señor, de que ese vacío se hace cada vez más grande. A medida que nos apartamos de tu voluntad, que nos apartamos de tu camino, que es el camino de Jesús, Jesús es el camino. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dice el Señor. Pero muchas veces andamos como muertos en vida, Señor. Muchas veces perdemos el norte de nuestra vida, el por qué existimos, el para qué existimos. Perdemos el rumbo, Señor. Nos dejamos influenciar por otras personas que supuestamente nos quieren ayudar, pero ayudarnos a hundirnos más en la miseria de nuestro propio pecado. Bendice, mi Dios, a cada uno de tus hijos y de tus hijas en estos momentos que están escuchando tu palabra. Palabra que sana, palabra que libera, palabra que da vida, palabra que restaura, palabra que salva. Que esa palabra, Señor, toque el corazón de cada uno de tus hijos y de tus hijas. Y que estemos conscientes, Señor, de que hay dos caminos nada más, en este mundo que por amor tú nos has dado. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14. Dos caminos nada más, Señor. El camino de la salvación y el camino de la perdición. Sencillo como eso. El camino de la salvación es tu Hijo, Padre Santo. Ese que nos diste para que en Él tengamos vida y salvación eterna, cuyo nombre es Jesucristo. Jesús. Jesús. La palabra Jesús significa Dios salva. Y Dios te quiere salvar, hermano. Dios te quiere salvar, hermana. Pero si bien es cierto que Dios es el que salva, si bien es cierto que la salvación es un regalo de Dios, para poder tener ese regalo tenemos que abrir el corazón. Tú no puedes recibir un regalo si no abras tu mano para recibirlo. Tú no puedes recibir el don de la salvación si no abres tu corazón para recibirlo. Y abrir el corazón significa comenzar a caminar el camino de Jesús. Dar ese cambio de camino. Ese cambio que nos lleva poco a poco a vivir más como Jesús nos pide. Yo te doy gracias, Padre Santo, porque tú eres el Dios de las oportunidades. Tú eres el Dios del poder, Señor. Tú eres el Dios de la victoria, Señor. Tú eres el Dios de la vida. Y como bien dice tu palabra en la carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Tú quieres que todos nos salvemos, Señor. Que todos nos salvemos. Y que todos experimentemos tu gloria y tu gracia, tu vida, tu salvación, Señor. Ese don gratuito que por amor tú nos das. Porque tú no quieres que ninguno de tus hijos perezca, Señor. Tú no quieres que ninguno de tus hijos se pierda. Por el contrario, enviaste a tu único hijo, al unigénito, a Jesús, para que en Él tengamos vida y salvación eterna. Nosotros, Señor, bien sabemos, no somos hijos tuyos porque no somos de la misma esencia que tú. Pero sí somos hijos adoptivos, Señor. Y como somos hijos adoptivos, a través de nuestro bautismo, hemos sido injertados en Cristo, dice San Pablo, Señor. Hemos sido injertados como células en el cuerpo místico de Jesús, que es la iglesia. Yo te pido, Señor, muy particularmente por cada hijo amado tuyo que está escuchando estas palabras. Revístelo, Señor, de poder, revístelo de autoridad, revístelo de vida, Señor. Revístelo de un deseo cada día más grande, Espíritu Santo. Ya no de caminar en el camino del mundo sin ti, Señor, sino de caminar en el camino nuevo, en el camino que da la victoria y la vida, en ese camino que eres tú, Señor. Yo te pido por esta hija tuya, Señor, tan amada por ti, que tal vez ha sido zarandeada por actitudes negativas, por vientos huracanados que la han apartado de ti, Señor, y han llevado a un mundo que la ha lastimado, la ha herido profundamente. Pero, Señor, para ti nunca es tarde para comenzar de nuevo. Y yo sé que este es el día de la salvación de muchos de ustedes, hermanos. Yo sé que este es el día de la victoria para muchos de ustedes. En este momento, yo le pido a todos ustedes, estén cerca o lejos del Señor, que digan conmigo, por favor. Señor Jesús, por tu preciosa sangre me has lavado y me has dado la oportunidad de un nuevo comienzo, Señor. Ayúdame, Señor, a liberarme de mis cadenas, de mis ataduras, Señor, de mis vicios, de mis pecados, Señor, de todo aquello que me aparta de ti y me lleva a la misma miseria, al mismo lodazal de las manos de Satanás. Levántame, Señor, con fuerza, con autoridad, con poder, y que yo pueda caminar en la victoria de tus hijos, Señor. Comenzar una vida nueva en este momento, no importa cuán lejos o cuán cerca esté de ti, Señor, para ti no hay nada imposible. Toca nuestros corazones, Señor. Levanta al que está caído, Señor. Sana al que está enfermo, Señor. Libera al que está atado, Señor. Y danos la oportunidad de un nuevo comienzo. No mañana, no la próxima semana, sino que en este momento que por amor tú nos das. Este es el día de tu salvación, dice el Señor. Este es el día de tu victoria. Gloria a Dios. Y la palabra de Dios dice así: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Refugio de mi vida es el Señor, ¿ante quién podré temblar? El Señor está con brazos abiertos para recibirte a ti y a mí también. Y podernos decir a todos nosotros en lo profundo de nuestro corazón: te amo, hijo mío, te amo. ¿Sí? Y el Señor Jesús te diría: te amo más que a mi propia vida. ¡Gloria a Dios! ¿Por qué? Porque tuvo que escoger entre tu vida y la vida de Él. Y prefirió, hermano, hermana, dar su vida por ti en una cruz en el Calvario para que tú tengas vida y salvación eterna. Tócame, Señor. Libérame, Señor. Sáname, Señor. Restáurame, Señor. Y lléname de ti, Señor. Ya no quiero regresar al camino de la perdición, al camino del mundo sin ti. Quiero caminar mano a mano contigo en este día y cada día de mi vida. A ti la gloria, Padre, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito seas mi Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios, hermanas y hermanos, y qué alegría, qué júbilo estar con ustedes en este su programa, A Solas con Jesús. Doy gracias a Dios por esta oportunidad. Yo me regocijo cada vez que tengo la oportunidad de estar con ustedes. ¿Por qué? Porque para mí es una bendición el poder compartir la fe. Porque es tanto que se recibe, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4, versículo 8. Es tanto que se recibe, y a medida que nosotros damos, pues recibimos más todavía. Yo quiero recibir más y más y más y más, hasta llenarme a plenitud de la presencia de Jesús. Y yo estoy seguro que tú también, porque la vida sin Dios no tiene sentido. Pero cuando tenemos a Dios como centro de nuestra vida, a pesar de dificultades y problemas, sabemos que estamos caminando en victoria, que tenemos una meta. Y esa meta eres tú, Señor Jesús. Bendito sea Dios. Nuestro número telefónico en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, y la llamamos completamente gratis, si así desean hacerlo, es el 1-833-288-3986. Repito, 1-833-288-3986. Y además internacionales, por favor, marque el número 205-271-2985. 271-2985 y el área es 205. También quiero recordarles que tenemos bastante material disponible para ustedes en español, muchos libros de Madre Angélica traducido al castellano y también libros de este servidor. Están en el catálogo religioso de EWTN, en el catálogo religioso de EWTN. Para más información sobre cualquiera de estos libros, que son bastantes, pues por favor llamen al número 205-795-5814. 205-795-5814. Quiero finalmente decirles, hermanas y hermanos, que con el favor de Dios voy a estar, vamos a ver aquí, en Italia, si Dios quiere, del 14 al 24 de octubre, del 14 al 24 de octubre. Vamos a ir a un montononón de lugares preciosos. Vamos a comenzar en Roma. Vamos a ir a las cuatro basílicas de Roma. Solamente hay cuatro basílicas mayores en el mundo entero y están en Roma. Sí, las otras son basílicas menores. Y pues por supuesto va a haber audiencia general con el Papa. Vamos a ir a Asís, donde está el cuerpo incorrupto de Carlo Acuti. Vamos a ir también a San Giovanni Rotondo, que es donde está el cuerpo incorrupto de San Pío de Pietrelcina. También vamos a ir a la costa amalfitana. Perdón. Vamos a ir a Capri, vamos a ir a Positano, vamos a ir a Castel Gandolfo, que es la residencia del Papa en el verano. Es muy sencilla esa residencia, pero tiene una vista pero supermente preciosa, ¿sí? Así que para más información, por favor, si desean pues conocer más acerca de lo que vamos a hacer del 14 al 24 de octubre en el viaje a Italia, pues por favor comuníquense con la señora Maciel Carrasco. Ella es la encargada de estar preparando todo el itinerario del peregrinaje con nosotros y ella representa a Canterbury Pilgrimages. El número telefónico de Maciel Carrasco es el 347, es el WhatsApp, ¿verdad? 347. Y su número telefónico 463-3998. Repito, 347, que es el área. Y número telefónico 463-3998. Quiero recordarles que voy a estar en Las Vegas, Nevada, este fin de semana, si Dios así lo permite, en el Encuentro de Renovación Carismática Católica de la Arquidiócesis de Las Vegas, Nevada, con el lema: levántate, el Señor te está llamando. Pues sí, hay lema, yo no estaba seguro si había o no, pero sí hay. Se va a llevar a cabo con el favor de Dios en el World Market Center Expo. Para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 702-735-0510. 702-735-0510. Y voy a estar, si os permite, en Charlotte, North Carolina, del 6 al 7 de julio, en el 12º Congreso Carismático, con el lema Los Carismas en la Familia, a llevarse a cabo en el AL Brown High School. Para más información, por favor, comuníquense al 704-507-5991. Sabía que había un número equivocado. 704-507-5691. Pues aquí ven a dos personas que me ha gustado mucho haberlas conocido y que creo que son personas muy especiales. Ellos son Elizabeth y José. Vienen de Houston, Texas, y han pues manejado hasta acá, hasta Birmingham, Alabama, porque querían conocer el lugar, querían hablar con Douglas. Los dos tienen actitudes artísticas de canto. Y pues sobre todo lo más importante es que ha habido un cambio tremendo, poderoso en sus vidas, del camino del mundo al camino de Jesucristo. Así que bienvenidos a todos, muchachos, un gusto tenerles.
Gracias, padre, por tenernos.
Gloria a Dios, qué bueno. Qué bueno, pues aquí están José y Elizabeth.
Gracias. Un placer.
Muchas gracias.
Y es un placer para nosotros también tenerlos. Vinieron con toda la cría, con los tres hijos, sí, y también con los abuelitos.
Qué Somos bueno. de misión con la familia.
Qué bueno, qué sí. me alegro. Bendito sea mi Señor. Así que bienvenidos y doy gracias a Dios por Douglas, que está en los controles, el otro lado, allá escondido en su cajita. Sí, pues proveyendo los medios necesarios para hacer este programa de la mejor forma posible. Y también pues damos gracias a Dios por Marisela. Y Marisela pues está a cargo de la parte visual de este programa. Y quiero comenzar con ustedes dos preguntándoles, ¿cómo ha sido el proceso ese de cambio? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de una conversión, ¿la conversión de ustedes fue rápida, fue lenta? ¿Cómo eran ustedes de malvados antes de Cristo y después cómo los cambia el Señor y en qué forma los cambia para que ustedes ahora realmente pues estén haciendo misión para la gloria de Dios? ¿Cómo es eso? Porque hay gente, yo estoy seguro, que pensará, bueno, yo estoy más o menos cerca de Dios, pero nunca he pensado en ser misionero o en llevar la palabra de Dios a otras personas. Pero sin embargo, ustedes han dado ese banco, ¿no? Que no ha sido pequeño, no ha sido fácil, estoy seguro, pero sin embargo, que con la gracia de Dios lo han podido lograr. ¿Qué los motivó a ustedes a dejar la vida que ustedes tenían para comenzar esta nueva vida?
Amén, Padre. Mire, yo vengo de una familia que nos inculcó la religión, pero a través del tiempo llegamos como a la adolescencia y 15, 16, pues uno busca ser parte de los amigos, estar con ellos, y ahí es donde comienza, ¿verdad?
15, 16 años de edad.
Correcto, uh-huh. Sí. Y yo abrí esa puerta de los amigos. Al poco tiempo comienzo a ir a fiestas, y en esas fiestas había alcohol.
Me acuerdo.
Y drogas, sí. Pero al principio no, y se ve, ¿verdad?, en los ambientes, pero...
¿Aquí en Estados Unidos?
Sí, aquí en los Estados Unidos. Uh-huh. Yo siempre viví en Houston, uh-huh. Y ahí fui a la escuela y todo. Y al poco tiempo, ya pasaban un año o dos, comencé a tomar. Pues eran las fiestas con los amigos, no pasa nada, todo bien. Y
ellos toman, tú vas a tomar también.
Pues al principio no, pero con el tiempo, pues uno no pasa nada, y así. Y uno dice, bueno, pues uno no pasa nada. Y uno se convierte en dos, y dos se convierte en tres. Y al tiempo, ya miras tú, que lo que te saciaba de alegría y estar con los amigos, ya va siendo como un vacío, ya eso no llena como llenaba antes. Y entonces, al tiempo, pasan los años y todo, y comienza que alguien me ofreció fumar, y al principio como que no, pero era normal porque se miraba, y...
Así como que, perdón, donde hoy se entraba la gente.
Sí.
Y así te sentías, sí, tú, tenías, sí, que ir con el grupo.
Sí.
Porque tú no querías quedar como que una persona aislada del resto.
Correcto. Mm. Entonces dije, bueno, pues un poquito, no pasa nada.
Y sí pasó.
Y sí. Abro otra puerta y comienzo a fumar. Al tiempo, vamos pasando otra vez y ya abrimos tres puertas. Los amigos, las fiestas,
el alcohol. ¿Y dónde estaba Dios en todo eso?
Y en ese tiempo, Dios yo lo comencé a dejar atrás.
¿Por qué?
Porque...
¿Te molestaba?
Ya no me convenía.
Pues es lo mismo. ¿No te conviene? No te...
No, no me gustaba que me regañara.
Ah,
bueno. Me dijera que eso no está bien, ¿verdad?
Ok.
Entonces yo comencé a crear como...
A apagar tu conciencia.
Sí, entonces me decían, pues vamos a la iglesia. Pues sí, iba por compromiso. Iba porque, pues, con mis papás y todo, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero ellos no sabían. Pero al tiempo...
Ah, lo hacías escondido de ellos.
Sí. Uh-huh. Entonces, por eso es muy importante a los papás, porque dicen, oh, mi mijita no hace, o mi mijito no hace. Y,
¿quién sabe?
Y a lo mejor sí hacen.
¿Y en tu caso, José?
En mi caso, padre, yo vengo de un rancho donde crecimos, básicamente nada más teníamos luz. Había iglesia, pero no había sacerdote.
En Guerrero.
En Guerrero, México.
Ajá.
En una región que le llaman Tierra Caliente, porque es caliente el tiempo. Y nosotros no crecimos con que nos inculcaran la parte religiosa, porque no había las posibilidades. Creo que el obispo iba entre 5 cada 10 años y tenían que aprovechar para hacer todos los sacramentos. E incluso hoy en día, en la parroquia que yo estoy en Houston, cuando la gente se va a casar, batallan mucho para encontrar su acta de bautizo.
Uh-huh,
porque claro, tenían claro. que ir a diferentes pueblos.
Claro.
Entonces, yo crecí sin eso. Pero mis padres me inculcaron los buenos modales, el respetar a las personas
la
mayores.
¿Moral?
Se podría decir que no.
¿En qué sentido?
¿En qué sentido? Porque crecimos viendo nuestros antepasados, nuestros abuelos o tíos que tenían 2, 3 mujeres y ese era el mejor de la familia.
Quiere decir, entonces, tu abuelito tenía su esposa, tenía un amante y tenía una señora que trabajaba con él. Sí. Y que de vez en cuando pues la usaba.
Sí, esas son las historias que mi papá nos cuenta. Y los primos, entonces, todos los nietos crecimos queriendo imitar esa figura. Porque...
Ese es el macho.
Exactamente.
Para
estas personas. Tristemente.
Ajá.
Tristemente. Y vas creciendo con eso, entonces...
Pero ¿cómo la mujer se puede dejar? Eso es una cosa que no entiendo. Que el hombre quiera seducir a la mujer, que el hombre quiera tomar ventaja de la mujer. Pero ¿cómo es posible que la mujer acceda sabiendo que el hombre ya está comprometido, está casado? Y no solamente eso, sino que tiene otra persona además. Entonces estaríamos hablando de otra tercera persona que también entraría en el sistema.
Yo quiero
¿Cómo es eso?
Yo quiero creer que es... Pues yo estaba muy pequeño. Tendría que 13, 14 años. Pero yo quiero creer
que es...
Pero en ese tiempo, pues, no te hablan... Estamos en un rancho donde no hay nada.
¿Nada de qué?
Nada de ni cine, ni... La ida era a la plaza y te regresabas a las 8, 9 de la noche y ya no había más nada.
Y buscar mujeres.
Y buscar mujeres, exactamente. Alcohol, beber.
¿Y las mujeres buscar hombres o cómo?
En esos tiempos no era tanto así, porque era un poquito... Todavía no explotaba lo que hoy en día se ve. Cuando yo estaba allá. Hoy en día, no sé cómo está, yo tengo como más de 15 años que no regresé.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque cuando yo me vengo a Estados Unidos, aquí es donde yo tengo mi encuentro con Dios.
¿Cómo fue eso?
Yo cruzo Estados Unidos, crucé ilegalmente, con mi papá no, pero yo crucé por el cerro, que le llaman, y yo estuve 3 días, literal, en el monte, de hecho.
¿Y por qué viniste a Estados Unidos? ¿Qué te motivó a hacerlo?
Porque era la rutina de nuestro pueblo. La rutina era venir a trabajar, hacer dinero, comprarte oro, ir a las fiestas. Esa era la rutina y eso era lo que nosotros estábamos...
Esa era la meta.
Esa era la meta, exactamente. O, si ya te iba mucho mejor, vender droga y tener poder.
Entonces, Dios no importaba en esa situación.
Dios quedaba los dichos.
¿Cómo?
Dios quedaba nada más en los dichos que la gente decía. Claro. Porque no había esa forma, e incluso había señoras, mi abuelita, ay, que es muy católica de hueso colorado, otras viejitas.
¿Qué es eso?
Que,
hueso colorado.
Le dicen que porque son muy católicas, que están el domingo ahí, rezan el rosario, y pero es algo mal fundamentado porque pues son las... No las, pues son las creencias que nos han inculcado.
No comprendo, comprendo. Sí. Pero es decir, entonces, si habían personas que supuestamente estaban relativamente cerca de Dios, que oraban, que rezaban el rosario, que pues trataban de vivir una vida más o menos bien, de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿y por qué estas personas no ayudaban a los que no sabían nada?
Pues imagínense, esas eran las personas que estaban acercadas y tenían que soportar, por ejemplo, lo que mi abuelo, lo que otras personas hacían. Yo hasta hoy en día no entiendo. Ahora, no había sacerdote.
No, yo comprendo.
No había. Yo no tengo, en este momento, todavía me pongo a pensar y no doy más hacia allá. Porque cuando yo tengo mi encuentro con Dios, fue cuando, como si cambió mi vida, es que cambió mi vida totalmente diferente, tuve una nueva identidad.
Amén.
Para mí, en el momento en el que yo tengo un encuentro con Dios, con un grupo de jóvenes, que no lo puedo explicar.
Entonces, José, tu vida antes de Cristo era una vida vacía.
Muy vacía.
Una vida sin sentido, realmente.
Sin sentido.
¿Y por qué? Vuelvo a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué, si sabemos que la vida sin Dios es una vida vacía, una vida sin sentido, ¿por qué nos apegamos tanto a esa vida? ¿Por qué nos atrae tanto si realmente nos hace daño?
En mi persona creo yo que era porque no tenía el valor de dar el paso hacia adelante.
Ya. Yeah.
Creo que esa es la clave. Tener el valor de decir hasta aquí y voy hacia adelante. Hasta aquí ya estuvo bueno y voy hacia adelante. Y sigue pasando hoy en día, después de muchos años, que el Señor nos va poniendo nuevas metas y seguimos en ese, nos conformamos quizás, o nos volvemos inmunes, esa palabra me gustó que usted nos dijo, y estamos ahí, conforme. Y en este caminar de fe es todos los días, estar alerta a lo que el Señor nos está diciendo. Entonces,
¿eres tú feliz hoy día?
Demasiado.
¿Y tú también?
Sí.
Volvería a sufrir lo que sufrí de nuevo.
Pero entonces, ¿qué le puedes decir a las personas que nos están escuchando, sobre todo los jóvenes, en relación a los dos caminos? El camino del mundo, que no tiene a Dios, es hacer lo que tú quieras, hacer como tú quieras. Y el camino de Dios, que es difícil, porque es difícil, es decir, muchas veces uno quiere hacer cosas que uno sabe no están bien hechas, y sin embargo, pues, tienes dos opciones, o hacerlas y regresar al camino del mundo, o no hacerlas y caminar en el camino de Dios. ¿Qué es lo que te motiva a ti a caminar en el camino de Dios? ¿Y qué le puedes decir a los jóvenes que te están escuchando y a los padres también? ¿Qué se puede hacer para dejar ese camino que nos hace daño para caminar en el camino de la vida y la victoria que es Jesucristo?
Lo que yo diría, en mi persona, lo que yo tuve que hacer fue, primero, sí hubo una lucha muy interna, porque la hay. Estás peleando contigo mismo, estás atado. Ahorita en la oración que usted decía, estamos atados al pecado, a muchas cosas que la carne nos llama. A veces no entendemos, porque a mí me pasó. Yo que sabía que era el pecado, yo que sabía que era ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, es como cuando usted tiene una enfermedad, el gastritis, un ejemplo, y come demasiado chile. Sabe que le va a afectar. Sabe que si come chile le va a afectar.
Me imagino.
Entonces, es poner un ejemplo cotidiano.
Pero sin embargo, sigue comiendo chile.
Pero más sin embargo, seguimos y dices tú, bueno, ahora no voy a comer tanto. Y sigues en lo mismo. Entonces.
Sí. Es igual que fumar, por ejemplo. Una persona dice, a mí me costó mucho trabajo dejar de fumar. Sí. Yo siendo sacerdote, yo fumaba y yo decía, Señor, ¿cómo es posible que yo pueda predicar que tú liberas, que tú salvas, que tú das vida nueva y yo estoy atado al cigarrillo? Pero bueno, como dicen, tanto va el cántaro a la fuente hasta que se rompe, ¿verdad? Y tanto le pedí al Señor, tanto le pedí al Señor, tanto le pedí al Señor, que el Señor me dio la fuerza para dejarlo y dejarlo para siempre. Hace añades que no, no fumo cigarro y no pienso fumar más. Pero sin embargo, ¿verdad? Uno sabe que es malo, uno sabe que te hace daño, que te puede matar, y sin embargo pues, seguimos en lo mismo, ¿no?
Sí. Mm-hmm.
Entonces, lo que yo puedo decir es al joven que está ahí, si tú tienes una vida sin sentido, vacía, puedes tener tu camioneta del año, que era lo que yo tenía, una camioneta del año, un celular, último modelo, que era cuando salían los iPhone, tenía todo. Pero mi vida estaba vacía.
¿Y cómo tú llegaste a tener todo?
Porque trabajé desde muy pequeño.
¿En
construcción?
¿En Guerrero?
No, aquí.
Ah, ya,
yo,
ya.
Es que en... Mire, yo hoy en día me doy...
¿Y me empezó a ver drogas también? No.
Un no. poco.
Ah.
Pero a eso voy. Yo hoy me doy cuenta, a mí me encantaban los tatuajes. Yo siempre quería estar tatuado. Y mi mamá nunca me dejó, ni mi papá. Yo quería hacer cosas ilegales y nunca me dejaron.
Entonces, en tu casa había cierto grado de moral, cierto grado de lo que es bueno y lo que es malo, cierto grado de lo que se va a hacer... Y lo que no se debe hacer, ¿cierto?
Solo conmigo.
¿Solo contigo?
Sí.
¿Y por qué el resto no?
Yo quiero creer que el Señor me está apartando. Hoy me doy cuenta, y es y no quiero decir quiero creer, así es. El Señor me estaba apartando a no caer en un mundo de mucha perdición. Mi mejor amigo, que vivimos el retiro junto con él, éramos como... Él se quitaba la camisa para que yo me la pusiera... 9 años de cárcel por 1 kilo de metanfetamina. Mejores amigos.
¿Tú estuviste en cárcel? ¿Tú fuiste a la cárcel?
Sí, sí. Sí, entonces, llego a un fondo. Mi vida llega a un fondo vacía. Y llego una vez, dos veces, decir tercera vez.
¿En la cárcel?
Correcto. Ya no podía salir.
¿Y qué sentías?
Un vacío. Un vacío totalmente, y con las fuerzas mías no podía yo cambiar.
¿Y cómo le hablabas a tus papás? ¿Qué les decías? Porque estoy seguro que tus papás, pues, se tienen que haber sentido desilusionados contigo, ¿no?
Así es. Tengo 2 hermanos grandes, yo soy la pequeña, imagínate. O sea, yo soy la bebé de la casa.
Uh-huh.
Y me acuerdo que mi mamá rezaba el rosario y rezaba y rezaba. Y yo llegaba antes que eso sucediera y le decía que ese rosario va a ser por mí, si nunca he podido yo cambiar. Y
entonces, le echabas la culpa a Dios de que tú no cambiabas.
Correcto. Entonces, cuando llegué la tercera vez, ya no podía yo salir. Entonces, yo en mi caso, y le doy gracias a Dios que pasó, porque en mi caso tenía que yo llegar a fondo para poder verlo a él otra vez. Porque el mundo me había consumido totalmente y no podía ver más allá. Y ya no me importaba, ya nada.
Y entonces, ¿no solamente vendías drogas?
No, yo no vendía.
Nunca vendías,
no,
pero no. Estabas adicta a la droga.
Correcto. Y el alcohol,
no sé
los caminos.
Si estuvo vendiendo drogas un tiempo, ok. Y entonces, ¿cuánto tiempo estuviste en la cárcel la tercera vez?
Como yo había rompido mi...
¿Yo había roto?
Sí, perdón. Yo había roto mi condena en las primeras dos. Ya no me dejaron ir. Entonces, me iban a dar entre 1 a 2 años. Y reté al Señor cuando entré. Y yo le dije...
¿A qué rey?
Sí, es cierto. Porque ya no sabía yo qué.
¿Qué hacer?
Yo dije, Señor, sí es cierto... que tú sanas, liberas y haces todo lo que tú dices que puedes hacer, hazlo conmigo. Y yo traía atrás de mi mente, pero tú no lo, yo sé que no vas a poder conmigo, ¿verdad, Dios? Y fue, pero Dios tenía otra cosa preparada para mí. Dijo, vaya a ver usted. Y no, sí, le dije, hazlo conmigo.
¿Y qué pasó?
Y a los 45 días salí.
¡Qué bárbaro!
Yo dije,
¡qué bárbaro!
¡Oh, my gosh! Ok, entonces me voy, me confieso, tengo un retiro, voy a un retiro, el sacerdote me dice, va a haber un retiro, ¿quieres ir? Entonces yo dije, bueno, ya he experimentado todo, voy a ir al retiro.
¿Qué me queda?
¿Qué me queda más hacer?
Uh-huh.
Y pues voy al retiro. Y me acuerdo que llegué y los hermanitos bien contentos, y como está.
¿Te conocían o no te conocían?
No, así, hermana, ¿cómo está? Y
yo, bienvenida.
Wow, bienvenida.
Fíjense qué importante es cuando realmente en la comunidad cristiana, en la iglesia, nos queremos unos a otros y expresamos ese cariño, porque uno se siente bienvenido, uno se siente parte de.
Correcto.
No hay nada más horrible que ver a un señor o una señora con una cara de cemento que parece
recibiéndonos.
Que está, sí, o en los asientos donde se siente la gente para escuchar la Santa Misa, y que no haya nadie que se digne de decir buenas tardes, buenos días, algo así, bienvenida, no sé, algo así, ¿no? Supuestamente somos discípulos del amor. Y el amor, como que muchas veces, no brilla en absoluto, sí, ni en nuestras vidas, ni en nuestras comunidades tampoco.
Sí. Y entonces era un... Yo dije, wow, ¿qué tienen ellos? Y yo muriéndome por dentro, decía, yo necesito esto. ¿Qué, y qué se tomarán? ¿Qué, yo? ¿Y qué es
bueno,
eso?
La sangre de Cristo.
¡Amén! Sí. Y entonces, pues a través de retiro... Entendí que era el amor que se derramó.
Claro. Es que Dios es amor.
Exactamente.
Dios es amor. Y el que conoce a Dios, conoce el amor porque Dios es amor. Así es la palabra de Dios. Y en tu caso, tú tuviste un retiro también, ¿verdad? De iniciación cristiana, algo así.
Un retiro de jóvenes.
De jóvenes, ajá.
Fue un retiro de jóvenes y fui porque me estaba vengando de una exnovia que tenía.
Ay, caramba.
Porque ella se fue de prom a San Antonio con sus amigos y amigas.
Ajá.
Entonces yo dije, bueno, yo me voy al retiro. Pero también iba con la intención de una muchacha que estaba ahí llenando las aplicaciones.
Que no era ella.
Que no era ella. No, en ese momento todavía ella ni la
conocía.
No la conocía.
Ah, ya. Ok.
Entonces, nos vamos al retiro. Y mi amigo que me invitó me decía, llévate tu PlayStation, llévate todo. ¿Cuál? Pero... Mentira, me quitaron todo entrando. él quería motivarnos.
Claro.
Y ese retiro, me recuerdo... Muy bien, pasó el primer día, mi amigo nos conocía bien, somos del mismo rancho, y dijo, a estos dos no los dejen que se junten para nada. Y nos tenían separados.
¿A ti y a la muchacha?
A mí y a mi amigo, mi mejor amigo, que estuvo
amigo,
en la cárcel por él. Yo me recuerdo que en ese retiro un predicador dijo, la mirada va en Jesús. No vean a nadie más, en Jesús. Nosotros somos imperfectos. Y yo me recuerdo bien cada tema, pero no fue hasta el día domingo, con una imagen de la Virgen María, donde se rompieron las cadenas.
¿Y qué pasó?
Lloré una hora completa.
¿Seguido?
Sí, no podía parar.
El macho lloró.
El macho lloró, pero no entendía por qué. Pero mire, el predicador no tuvo que decir nada. Nada más entramos a un cuarto... Es la imagen de la Virgen misionera, me parece. Algo así me dijo el muchacho. Todavía conocemos al muchacho en la parroquia. Uh-huh. Y entramos al cuarto y estaba la imagen y eso fue todo.
Bendito sea Dios.
Llorar, 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 llorar.
Mamá María intercediendo por ti ante su hijo.
Amén.
Definitivamente. Y sin sacramentos ni nada. Entonces de ahí empezó mi conversión. Yo solo. Yo tuve que ir a anotarme en mis clases de primera comunión, de confirmación.
¿Qué edad tenías?
Creo que 18 o 17 años, no me recuerdo.
Ya.
Yeah. Mis padres, obviamente, ahora mis hermanos ya empiezan a ir a la iglesia, pero en ese tiempo era yo solo.
Qué interesante, pues se cumple la promesa del Señor, ¿verdad? Cree tú en Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. Hechos 31, versículo 16. Sí. Bendito sea Dios. Y bueno, pues ustedes tienen hijos, ¿cierto? Tienen tres muchachos.
Sí.
Sí. ¿Y cómo están haciendo para llevarlos al camino del Señor? Para que no caigan en lo que ustedes cayeron.
Sí, yo creo que ser muy presentes con ellos. Obviamente, los domingos a misa. Vamos los lunes y los viernes. Tratamos de confesarnos o nos confesamos una vez al mes.
Uh-huh.
Obviamente, ellos van al catecismo y les gusta, ya hicieron la primera comunión, pero ellos siguen en el catecismo y van a seguir yendo porque ellos quieren ir. ¿Y
qué pasaría si no quisieran ir?
¿Los voy a ir todavía a llevar?
No, pero es importante, ¿verdad?, que a los hijos no solamente se les inculque la importancia de las cosas de Dios, pero también enseñarles el porqué. Y yo creo que ahí los padres fallan un poco, porque no forman a los hijos espiritualmente lo necesario para que ellos puedan entender mejor y puedan decir, ah, yo sí quiero esto. Por ejemplo, estábamos hablando ayer sobre la misa, ¿verdad? Y cómo es importante que los hijos conozcan pues, las diferentes partes de la misa, qué significa cada parte de la misa, cuál es la simbología que hay detrás de cada cosa que se utiliza, por qué el pueblo se pone de pie cuando entra el sacerdote, no por el sacerdote, pero porque en el sacerdote entra Jesús. Y el sacerdote actúa en persona de Cristo, ¿sí? Entonces es esa reverencia de nuevo a Jesús que entra en su casa. Y decimos que la iglesia es la casa de Dios y es la puerta del cielo, ¿verdad? Entonces hay un montón de símbolos, de razones que debemos de tratar de entender para que los niños pues no solamente aprendan, pero les guste más, como que tomen gusto,
sí.
Exactamente, de lo que significa ser cada parte de esta celebración, ¿no? De este banquete.
Sí, uh-huh. Que incluso desde que ellos nacieron, yo rezo todas las noches con ellos.
Fabuloso.
Y si no voy al cuarto de ellos, me están esperando.
Y el papá también.
Sí, y entonces yo les digo...
Al papá lo persina.
Sí, sí, entonces les diga, vayan a persinar su papá. Y lo persinan y hacen la oración con él. Y yo lo hago ya en sus camas con ellos. Y le digo, denle gracias a Dios. Denle tres cosas que ustedes van a agradecer por este día. Y al principio fue difícil.
Claro, claro.
Pero ya con el tiempo se vuelve más, okay, más fluidez. Y lo cambio a veces. Le digo, okay, ¿qué quieres tú decirle a Dios hoy?
Bendito sea Dios. Vamos a tomar una pequeña pausa. Gracias, Douglas, por poner esa hermosísima alabanza que se titula Ahora Soy Libre, de Elvis y Salvatore. Y quiero pedirles a ustedes, si alguno de ustedes quisiera hacer algún comentario o alguna pregunta a estos hermanos o a mi persona sobre lo que hemos estado tratando hoy, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos realmente cambiar de camino y caminar más completa y totalmente en el camino del Señor? Así que, basado en eso, lo que ustedes quieran preguntar, tenemos muy poquito tiempo, así que por favor, no esperen hasta el último momento para hacerlo. Adelante, Douglas.
Ya me cansé de buscar la felicidad en las cosas del mundo, de andar mendigando en las calles y soy hijo del rey, de estar preocupado por cosas que él puede hacer. Ya me cansé de mirar cuán grande es mi problema, si más grande es él, de pensar en lo que pude haber sido y no en lo que puedo ser, de pensar en lo que dicen de mí y no en lo que soy para él.
Bendito sea Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hay dos caminos, hermanos. Y qué rico poder decir, yo sí quiero caminar en el camino de Jesucristo. Yo sí quiero vivir mano a mano con Jesús, porque yo sé que esa es la meta que Dios quiere para mí y que me va a hacer plenamente feliz aquí en la tierra y después en el cielo, imagínense, más aún todavía, bendito sea el Señor. ¿Tú querías decir algo a los padres acerca de la crianza de los hijos?
Sí, creo que estamos hablando de la parte religiosa, de la parte de la fe. Uh-huh. Pero también hay una parte muy importante y es la parte de donde, la parte social, donde llevamos a nuestros hijos o a nuestra familia. Uh-huh. Porque, por ejemplo, yo en la parte de mi familia, cuando mis hermanos de sus cumpleaños de sus sobrinos, me costó al principio, pero después lo entendieron. ¿Por qué? Porque yo les decía, miren, para estar yo con ustedes, yo puedo venir cualquier día y estar con ustedes. Ustedes tienen sus amigos, vienen gente que nosotros no conocemos, uh-huh. vienen gente que tienen otro tipo de creencia. Y uno tiene que ser prudente en eso. Escuchan música que quizás nosotros no escuchamos y que los niños nunca han escuchado. Personas que dicen malas palabras. Entonces, eso es muy importante.
A mí me da la atención, por ejemplo, hay un señor que se llama Box Bunny o algo así. ¿Cómo, ¿cómo se llama el señor? Bad Bunny.
Algo así.
Sí. Es decir, y le... Según tengo entendido, pues le dice horrores a las muchachas.
Sí.
Y las muchachas, pues...
Se mueren por él.
Es decir, sí. Dios mío, cómo el mal se mete en el corazón, sí. en la mente de las personas. Oí no sé cuándo, no sé, mucho tiempo atrás, que estuve en Florida, no sé en qué parte de Florida, porque realmente no me interesó, ¿no? Pero el caso es que la muchacha vendió su virginidad para poder comprar un boleto para ir uh-huh. a ver a Box Bunny, a ver.
Es muy preocupante. Y sabe que desafortunadamente, hoy en día, los padres quieren llevar al hijo al retiro cuando ya explotó la bomba.
Claro.
Entonces, sí. el problema se va viendo mucho antes. No empieza de la noche a la mañana. Hay señales.
Pero la pregunta es también, ¿y qué pueden hacer los papás para que esa bomba no explote? Por el contrario, para que los hijos puedan tomar la decisión por sí mismos en algún momento de su vida de decir, yo quiero seguir a Jesucristo.
Por ejemplo, yo en lo personal, lo que yo veo con una de mis sobrinas, yo le digo a mi mamá, ¿sabes qué? Mi sobrina, y yo se lo he dicho a mi cuñada, ¿sabes qué? Mira, es momento ahorita de que le llames la atención, de empezar a cortarle y a bajarle un poquito lo que está haciendo mal. Porque después, cuando ya no puedan con ella o pase lo de Elizabeth, claro. vamos a querer a... Ahora sí que Dios... Ahora sí recurren con el Padre. Padre, sí. véngame a ayudar. Pero ya fue demasiado tarde. ¿Por claro. qué? Porque ya te lo... Gracias a Dios. Quizás hay personas o papás que no tienen la oportunidad de que alguien les diga. Uh-huh. Pero si empiezan a ver un mal comportamiento... o haber algo mal, ahí es donde se tiene que pedir la ayuda, antes de que crezca.
¿Qué tal tomar un tiempo, si fuera posible todos los días, después de la cena? Y qué bueno si pudieran cenar juntos, ¿verdad? Sobre todo los papás con los hijos. Y compartir, ¿verdad? Como familia. Yo creo que el sentido de familia se está perdiendo hoy día a una velocidad vertiginosa. Entonces, creo que es importante que por lo menos un día a la semana, Dios mío, qué cosa, un día a la semana, que puedan comer como familia. Yo recuerdo en mi casa, hace tiempo ya de esto, pero que nadie se podía sentar a la mesa si mi padre no se sentaba primero. Y nadie se podía levantar de la mesa si mi padre no daba la autorización para que nos levantáramos de la mesa. Es decir, cosas así que uno dice, bueno, pues es una tontería, eso es retrógrado. Pero no lo es, porque eso crea un sentido de familia. ¿Y qué tal si un día a la semana, para comenzar, por lo menos, se reúne la familia, el papá, la mamá, los muchachos, y leen un poquito el Evangelio del domingo, ¿verdad? ¿Qué dice? Y leerlo dos veces, la primera es para la mente, es decir, información, la segunda para el corazón. ¿Qué te dice Dios a ti a través de ese pasaje que tú has leído, que te ha llamado la atención? Y después, ¿cómo lo vas a poner en práctica? ¿Cómo lo vas a vivir? Pero si no tenemos el equipo, los medios para prepararnos para el santo banquete, la Santa Eucaristía, la santa misa se vuelve aburrida. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque no entendemos, no nos gusta, no me dice nada, pero no te dice nada porque no has preparado tu corazón y tu mente para recibir lo que Dios te quiere dar.
Correcto.
Entonces, es importante que los papás se den cuenta de que ellos son, ustedes son, los más importantes maestros en la preparación espiritual, sobre todo de sus hijos. Moral también, pero espiritual definitivamente. Y si la espiritualidad de los hijos está bien, pues entonces la parte moral también va a estar bien y la relación entre padres e hijos va a estar mucho mejor también.
A mí me recuerdo que unos meses atrás ya fuimos a comprarles zapatos a los niños y me decía el mayor: papá, cuando yo sea grande quiero ser como tú.
De verdad.
Y fíjese.
¿Y qué quería decir con eso?
Y le dije: ¿por qué? Y me dice: porque tú no tomas, porque tú no tienes amigos que van al bar, porque tú no te vas a los clubs, porque tú no haces esto. Y le dije yo: ¿sabes una cosa? Me dice: ¿qué, papá? Yo tengo todos esos amigos, pero la decisión la tomas tú.
Un joven adulto que trabaja aquí con Douglas, uno ya no, pero hasta hace poco, sí, Daniel Godínez. Daniel Godínez dice: si quieres volar como águilas, deja de andar con los pajalotes, pajalotes, ¿cómo se llama?
Pajalotes.
Sí, si quieres volar como las águilas, deja de andar con los pajalotes.
Sí.
Y es cierto. Es decir, está bien tener amigos, pero la idea de tener amigos que están lejos de Dios es tratar de llevarlos al Señor.
Exacto.
Sí. Y, exacto. Pero hay que tener cuidado, porque muchas veces el enemigo te lleva al bando equivocado, ¿sí?
Así es.
Ya vamos llegando al final, desafortunadamente, de este programa. Nos quedan 40 minutos, dice Don. Es que no veo muy bien.
Cuatro minutos.
¿Algún último mensaje para las personas que nos están escuchando? Y no solamente para los papás, pero para los hijos también. ¿Qué hacer? ¿Cómo vivir una vida nueva? ¿Cómo dejar de vivir en el mundo sin Dios para comenzar a vivir en las manos de Dios?
Definitivamente es acercarse a Dios. Y
es una decisión.
Es la primera decisión como padre. Uh-huh. Y vivir una vida cristiana. Y llevar a los hijos con uno. Porque hay unos que conocemos, no, pues es que no se quedan quietos, nosotros vamos durante la semana. O es que ellos no quieren ir. Pero uno como papá tiene...
Yo creo que los padres han perdido mucha autoridad sobre sus hijos hoy día. Y muchos no son ya pastores de sus hijos. Es un problema.
Sí.
Porque algún día vamos a tener que decir al Señor, perdí los que tú me diste.
Sí.
Como Jesús cuando se perdió en el templo. ¿Verdad? ¿Qué hizo María? ¿Qué hizo José? Pues no dejaron de buscar hasta que encontraron a su hijo, ¿verdad?
Sí.
Y lo llevaron a casa. Entonces yo creo que se puede decir más o menos lo mismo de papás que han perdido a su hijo, que el hijo está caminando por caminos equivocados. Momentito, tú eres mi responsabilidad. Mientras tú estés viviendo bajo mi techo, tú eres mi responsabilidad. Yo quiero ayudarte porque te amo.
Sí.
Vamos a ver qué podemos hacer para que tú realmente comiences una vida nueva, ¿verdad?
Sí, y nunca cansarse. O sea, siempre estar ahí con ellos. Y yo siempre le doy gracias a Dios por mis padres, que les di mucha batalla, pero nunca se cansaron en mí y que siempre oraron por mí y siempre fueron por mí y le doy gracias a Dios por eso, porque ahora estoy aquí.
¿Tú te imaginas, por ejemplo, el dolor que tus padres tienen que haber sentido? Y
sí.
Tantos padres y madres como están escuchando, como están viendo, el dolor que tienen que sentir en su corazón porque sus hijos se han desviado del camino que ellos les han enseñado, ¿no?
Sí.
Pero entonces eso no es motivo para que se den por vencidos, por el contrario. Deben de luchar con más fuerza, con más poder y poniendo las vidas de los hijos en la mano de Dios y doblar rodillas como hizo Santa Mónica y tantos santos a lo largo de la historia.
40 años, toda una vida.
Exactamente. Pero decía después San Agustín, yo soy cristiano católico por las lágrimas de mi madre.
Amén.
Una palabra última, tienes medio minuto.
A los jóvenes, que prueben a Dios.
No se van
a
vale la pena.
No se van a arrepentir. No se van a arrepentir y va a ser la mejor decisión de su vida.
Escucharon, muchachos. Prueben a Dios. Prueben a Dios porque sí vale la pena. Que el Señor les bendiga abundancia y esté por siempre. Muchísimas gracias.
Gracias
por ustedes dos. Gracias Douglas y gracias Maricela. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo esté con ustedes hoy siempre. Amén. Amén. Hasta la próxima, hermanos. Dios los bendiga.
Y agobiado, y yo te haré descansar. Nada te turbe.